Tenemos una nueva comunicación telefónica. En este caso se trata del subsecretario de Salud de la provincia del Chaco, el doctor Atilio García Plista. Doctor, buenas tardes. Brian Pellegrini lo saluda desde Nacional.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la audiencia?
Un gusto saludarlo, doctor. Bueno, quería que nos cuente un poco cómo está analizando desde el Ministerio de Salud, cómo están viendo la evolución de la situación del COVID en la provincia del Chaco, teniendo en cuenta, bueno, las recientes medidas, ¿no?, en dos localidades importantes como Sáenz Peña y Charata, que volvieron a la fase 1. Pero cómo está viendo el avance, digamos, la vigilancia epidemiológica, como le dicen los epidemiólogos y los médicos,
la
situación.
Terminología que usamos habitualmente. Bueno, esto hay que entender que estamos en el contexto de una pandemia activa, ¿sí? Entonces, las modificaciones que se van dando dentro de este trabajo epidemiológico, que involucra no solamente un esfuerzo del Ministerio de Salud, de la parte del gobierno, sino del pueblo mismo, ¿no?, de toda la ciudadanía. Es un esfuerzo grande el que viene haciendo todos los ciudadanos. O sea, nosotros hoy que estamos en los cargos ministeriales, en realidad formamos parte también de la ciudadanía y queremos lo mejor para nuestra familia, y de eso se trata. O sea, tratar de que este virus no ingrese al domicilio y termine complicando, ¿no?, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que es donde más impacta esta patología realmente. Las decisiones que se van tomando es un consenso en el cual hay múltiples expertos, no solamente personal de salud pública, sino también de otras áreas ministeriales, así como también la decisión propia del gobernador, ¿no? Como es este decreto que involucra a dos ciudades de la provincia del Chaco que estaban teniendo casos activos y la circulación era enorme, ¿no? Entonces, lo que se busca es la seguridad del individuo y que este individuo no tenga un impacto dentro del contexto de la salud, ¿no? O sea, no se hablan de restricciones desde el punto de vista a la privacidad de cada uno. En realidad lo que estamos buscando es mejorar la calidad de salud de la ciudad. Imagínense que si este brote sigue multiplicándose, vamos a estar como están otras provincias. Y recordemos que nos costó mucho alejarnos de la punta, nos costó mucho estar hoy bastante lejos de los riesgos que están pasando otras provincias vecinas, ¿no? Esta patología día a día, lamentablemente, nos enseña y los errores, o sea, la forma de enseñar es la fatalidad. Entonces nosotros no podemos darnos el gusto de tener errores, y si los tenemos hay que disminuirlo, ¿no?, minimizarlo de alguna manera.
Doctor, ¿Cómo están evaluando en el sentido de, bueno, fueron Sáenz Peña y Charata con dos cuestiones puntuales, también Villa Ángela, que para mí, esto lo digo yo, no lo hago cargo a usted, inexplicablemente con unos brotes, con un brote muy importante, decide el municipio, porque es autónomo, digamos, avanzar a una fase 3, cuando todo el sentido común indicaría que debería estar en fase 1 también. ¿Cómo se sigue con esto, ¿no? Porque también lo que estamos viendo, y uno lo ve que tiene que andar por la calle, mucha gente que no guarda ni las medidas de seguridad más elementales, digamos. Uno anda por la calle y ve gente que está sin barbijos, que está conversando a una distancia muy corta. También, yo no lo he visto, pero me han comentado, gente tomando mate, digamos, compartiendo el mate.
Yo lo he visto.
Usted lo ha visto. Bueno, ¿cómo se hace en esas situaciones? Sabemos que hay mucha gente que conscientemente y responsablemente se está cuidando, pero ¿qué hacer con todos estos casos? También las fiestas, bueno, ni hablar, ¿no? Estas fiestas que se siguen convocando. ¿Cómo se sigue en ese sentido? Más allá de que sabemos que todavía hay una importante disponibilidad de camas y de respiradores que le permiten a la provincia cierta holgura en ese sentido.
No, pero que a ver, si la patología avanza no nos va a servir nada, o sea, y eso está demostrado mundialmente. Yo creo que así como la generosidad humana no tiene un límite, ¿sí?, la estupidez humana tampoco muchas veces, ¿no? Y esto hay que entenderlo. O sea, la salud, a ver, cuando uno tiene otras patologías, ¿no?, como la diabetes, y de repente uno sabe qué cosas tiene que hacer y no las cumple, va a repercutir en la salud, ¿no? En una persona con hipertensión va a aumentar la tensión arterial y va a poder producir algún tipo de lesión que termine con la fatalidad, ¿no?, también del paciente. Pero esta patología sucede lo siguiente, o sea, no es que te va a afectar a vos porque vos incumpliste con las normas, sino que va a terminar afectando a un tercero, que puede ser tu papá, tu mamá o tu abuela. O sea, a ver, si de cada tres abuelos, disculpe mi palabra, ¿no?, pero de un adulto mayor, de cada tres uno muere, si no la va a matar a mi papá o mi mamá, la va a matar a la abuela. ¿Sí? Eso yo quiero que entiendan, o sea, en este contexto es de letal la patología en los grupos etarios por encima de los 70 años. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas, o sea, tengamos en cuenta de que va a impactar no solo en mi salud, sino en seres queridos próximos. Yo creo que en ese contexto el individualismo es lo que genera justamente la ayuda o genera el problema, ¿sí? O sea, cuando se juntan grupos de personas y que buscan lesionarse de alguna manera, bueno, acá sí nosotros tenemos que obrar de alguna manera, ya sea a través de la seguridad pública, para que accione de alguna manera sobre estos grupos, ¿no? Porque nosotros desde el área de salud lo que vamos a buscar es, primero, tratar de buscar los focos, tratar de hacer un diagnóstico para poder así hacer un tratamiento. O sea, nosotros vamos a llegar en la salud pública para poder lograr hacer un tratamiento en los pacientes afectados. Y a mí lo personal, o sea, no me gusta ver un accidente de tránsito y tampoco me gusta ver una persona internada por COVID, habiendo tomado mate o no respetando las tres normas básicas, que son el distanciamiento de 2 metros, el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos, ¿no? O sea, esta es la única terapéutica que tenemos, esta es la única vacuna eficiente, ¿no? Eso hay que comprenderlo. Seamos coherentes, o sea, hay familias que perdieron seres queridos, ¿sí? Y los números que tenemos hoy de mortalidad no son números fríos, son tristeza, o sea, son angustias, son personas que se fueron de esta ciudad, estoy hablando de Resistencia, pero se fueron del mundo en realidad por una patología que podemos prevenir de alguna manera, ¿no?
Y son números muy altos, ¿no? Los de letalidad de la provincia del Chaco son los de los más altos del país, ¿no? Eso
sí. Nos tocó a nosotros, acordémonos que la patología surgió en el mundo y nos empezó a golpear a nosotros cuando no había tratamiento. Entonces, la mortalidad fue mayor en nuestra provincia debido a esto, ¿no? O sea, al carecer de tratamiento, hoy la terapéutica se amplió mayormente. Y muchas provincias justamente están aprendiendo de lo que a nosotros nos ha sucedido. Entonces, esto justamente, este aprendizaje que nos ha costado lágrimas y nos ha costado sangre, ¿sí?, es el que no queremos que cometa nadie, o sea, el que no tenga que pasar por la pérdida de un ser querido. A ver, a mí me tocó tener que ir a los cementerios a bolsear para poder ingresar los ataúdes, porque no dejaban ingresar los ataúdes los primeros muertos por COVID. Y menos te querían tocar, o sea, si sabían que vos estuviste tratando con pacientes COVID, te ponían un papel afuera de tu casa, advirtiéndote que no te acerque al barrio. Son cosas que la verdad al principio las padecimos. Hoy no queremos que nadie padezca lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Está. Doctor, por último, se nos está complicando ahí por ahí escucharlo con claridad. La última que le quería preguntar es cómo estaba la campaña de plasma, de donación de plasma. Si la gente se informa, si participa.
Sí, participan y la verdad que hay algunos que ya vienen donando 4 o 5 veces plasma, o sea, personas que en forma repetida, cada 2 semanas se acercan a donar, y la verdad es que nos dan una mano tremenda para poder ayudar a aquellos pacientes que hoy, bueno, la están pasando mal. El donante de plasma es una persona que una vez que viene se da cuenta que está ayudando y está salvando, retorna. El tema es la captación de los nuevos donantes, ¿sí? Nosotros, a ver, lamentablemente solo el 20% de las personas van a poder donar plasma. Entonces necesitamos que todo aquel que fue dado de alta se acerque y poder ser evaluado. A ver, de repente dicen, mira, yo tengo presión alta, por eso no puedo donar. No significa que si uno tiene presión alta no va a poder donar, al contrario, si tiene presión alta, está tomando la medicación, puede donar plasma. Hay condiciones que no, por supuesto, pero por eso es bueno acercarse a los bancos de sangre, ser evaluado por los bancos de sangre, y así de esa manera saber si están en condiciones de donar o no. No duele, no molesta, es estar un tiempo y dar una mano para salvar una vida, ¿no?
Por ahí una campaña un poco más fuerte en la comunicación y en la porque por ahí la gente todavía tiene temor a acercarse a un centro de salud o a los lugares de donación por esto de bueno el temor lógico de poder contagiarse, ¿no? En un lugar en donde circulan los casos, ¿no? Entonces por ahí eso, como usted decía, que haya una campaña desde el ministerio y desde la comunicación oficial que sea un poco más clara y más insistente en la necesidad esta de la donación, ¿no?
Sí, hay una cuestión, o sea, el que tuvo COVID es inmune al COVID durante un tiempo, ¿no? Entonces que no se preocupe que se pueda acercar a cualquier lugar, ¿no? O sea, esa es la virtud que tiene, o sea, por eso necesitamos el plasma para sacar ese anticuerpo que puede ayudar a otra persona. Y recuerden lo siguiente, o sea, los anticuerpos estos solamente al 5% de la población le duran, al resto de la humanidad no le dura, o sea, necesitamos que se acerquen a donar porque lo van a perder a esa defensa, y necesitamos esa defensa justamente para ayudar a alguien que no la tiene. De esta manera uno puede generar un banco de plasma para cuando uno necesite, la familia de uno necesite, contar con eso. Por eso es importante acercarse, ¿sí? Buscar información, y desde lo que es la parte del Ministerio de Salud Pública uno puede informar, pero que la información llegue y que la información se multiplique, ya depende también mucho de aquel que tuvo la patología, se acercó, que dice, miren, no pasa nada, vamos a donar todo, porque el COVID normalmente impacta en el grupo familiar, entonces hay más de uno dentro de la familia que tuvo la patología y puede dar una mano de alguna manera.
Ahí está. Doctor García Plicta, le agradecemos mucho este contacto con Nacional.
Gracias a ustedes, muy amable, bueno, y buenas tardes.